Cápsula 239 para el jueves 14 de diciembre de 95 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Martha y sus trabajos.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
La insistencia en presentar aspectos de la vida de Martha Graham no solo enriquece la idea de que trabajar en lo que sea para conseguir lo que uno desea no es del todo mala, sabiéndola aprovechar y sobre todo administrándola, sino que también acompaña, es decir, a sí mismo, la idea de que, siendo tan conocida Martha Graham, pues es ferozmente imitada, poco se sabe de su vida en general entre el gran público. Más se conoce de su nombre y el prestigio de su técnica, misma que es realmente un salvavidas para bailarines, coreógrafos y hasta funcionarios que se sienten más apoyados con la magia de este nombre harto publicitado, el cual ofrece la garantía de, si no cerebro y creatividad, sí una aceptable formación académica. Que la cantidad de interesantes factores que la forjaron como la gran estrella de la danza contemporánea. Graham batalló mucho para imponer su técnica, pero sobre todo para encontrarla y definirla. Ella misma no tenía una idea suficientemente exacta de lo que estaba haciendo. Pescaba ideas de aquí y de allá, hasta acomodar cada pieza según sus necesidades y criterio. Cuando decidió dejar el show y fue contratada para dar clases en la escuela Eastman Rochester en Nueva York, donde obtenía un buen sueldo y hasta un teatro que podía utilizar, el impulso de encontrar algo más allá de las clasecitas a niños acomodados la llevó a renunciar a Rochester para de lleno lanzarse a presentar sus propias coreografías en la difícil arena de Broadway. Para ello, le pidió a un antiguo patrón, el dueño de las Greenwich Village Follies, que le prestara por una sola noche su teatro instalado en aquella famosa calle. El señor Greenwich aceptó, pero a condición de que si fracasaba, Martha volvería a la revista por un año completo. Martha Graham quería experimentar ante sus amistades y algunos críticos la eficacia de su trabajo e ideas. Necesitaba comprobar si era buena coreógrafa o no y si su concepción de lo que ella entendía y esperaba de la danza iba por el buen camino, sí o no. La censura religiosa prohibía entonces la danza, por lo que aquel domingo el concierto se anunció como religioso. Era el 18 de abril de 1926. Martha bailó sus solos con música de Schumann, Ravel, Debussy, etc., con Louis Horst al piano. Tenía entonces solo tres bailarinas que bailaron con ella, César Franck y el Claro de Luna. La influencia de la Denny Shawn era aún grande y por los compositores que seleccionó Martha Graham para el primer concierto de su compañía, se adivina claramente el estilo de conciertos de Isadora Duncan. Aunque era abril, aquella noche nevó, pero la gente, atraída por la extraña personalidad de la bailarina, fue a verla. Al final del espectáculo, el señor Greenwich se acercó a Miss Graham y simplemente le dijo: lo has hecho. Ella no tuvo que bailar más en los espectáculos de variedades del Village ni en más fiestas privadas. Su camino se había abierto y era grande y ancho.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 240 para el viernes 15 de diciembre de 95 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Hacia sí misma.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cuando la más conocida de las coreógrafas de danza contemporánea, llamada Martha Graham, estrenó sus propias obras y escogió su camino, la obra Heretic o Hereje, estrenada en abril de 1926, de alguna forma representó la piedra fundamental de toda la estructura conceptual y coreográfica que la distinguió por más de 65 años en la escena de la danza norteamericana. Si bien ella había recibido gran influencia de la escuela Denis Shaun, sus obras no se parecían ya en nada al trabajo de Ted y Miss Denis. Ellos aún concedían algunas cosas al público acostumbrado a ver el ballet o las extravaganzas, follies y varietés de todas formas y colores. Los trazos coreográficos, el diseño de la obra y su contenido eran completamente distintos y personales. Fue ella, Martha Graham, quien abolió el concepto de que cada ballet debía necesariamente contar con los solos de las figuras principales de la compañía y, por supuesto, de la gran estrella o figura. Con Martha Graham, el sentido de grupo logró otra dimensión. Como Doris Humphrey propugnara en su libro La composición en la danza, la estrella es el grupo, aunque en él bailaran figuras o personajes principales como ella misma. Para aquellos que habían visto la compañía Denis Shaun, el trabajo de Martha Graham era simplemente horrible. Decían que todo se trataba de carreritas y revolcones en el suelo, criterio que aún a mí me tocó escuchar en mis primeros tiempos de bailarina. Poca gente en realidad comprendía lo que se estaba tratando de decir, pero cuando lo hacían, se apasionaban enormemente con el trabajo de la señora Graham. Los grupos de la Graham se movían como un ejército, sin detrimento de lo que pudiera hacer cualquier solista, el cual también se incorporaba al grupo. En aquel entonces, los grupos eran como plumas ondulantes en el espacio o conjuntos acrobáticos que se movían de un lado para otro. Graham le dio la agudeza y la fuerza del ángulo con peso y personalidad propia. El grupo ya no era un relleno más. En este proceso de trabajar mejor los grupos, Graham creó una serie de excelentes bailarines solistas que, trabajando en equipo, en grupo, tenían la calidad de los solistas, grupos en los que lo bonito estaba descartado por completo. Eran intensos, dramáticos, tremendamente interrelacionados en su propio dramatismo. Martha Graham estaba construyendo la más poderosa compañía de danza americana del siglo XX y establecía las bases de una nueva etapa, una firma, un estilo y un concepto que eran lo prioritario, lo que había que ganar primero, la posición y el reconocimiento. Lo demás poco a poco se fue dando, pero la genialidad de Martha Graham la había llevado al paso genial, único e irrepetible de establecer quién y cómo era ella y su obra. Solo habrá y ha habido una sola Martha Graham. Sin menospreciar el trabajo y el esfuerzo de sus alumnos, seguidores y admiradores, aún los que han logrado cierto estilo personal como Paul Taylor, Merce Cunningham, Twyla Tarp, etc., ninguno, ni en Europa como Bob Cohen, ni en Latinoamérica, han logrado superar el gran paso histórico, la genialidad única de imponer su escuela técnica. Es lamentable ver coreógrafos con secuencias académicas de la clase de danza Martha Graham, firmadas como coreografías personales. Es tan ridículo como ver a un minusválido con muletas asegurando que ha inventado el hilo negro de la danza. Sin embargo, Martha ha heredado al mundo y a todos sus bailarines sus herramientas, su lenguaje y todo cuanto de ella han podido tomar quienes, con su talento personal, creen haber descubierto América y han logrado venderse como portadores de la verdad absoluta.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 241 para el lunes 18 de diciembre de 95 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. La compañía Graham.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
En 1929, Martha Graham ya tenía más o menos 34 o 35 años. En aquella época, ella ya había formado su compañía exclusivamente de mujeres, bailarinas fuertemente entrenadas y con una gran personalidad. Ella escogía mujeres que tuvieran una buena proyección en escena. Más bien parecían atletas que bailarinas. Sus cuerpos para nada parecían los delicados y estilizados cuerpos de las bailarinas de hoy. Más bien eran cuadradas y robustas y bailaban vigorosamente. Entonces, la fórmula para llegar a formar una compañía era iniciarse con los solos. Cada figura de la época había empezado bailando sus solos y poco a poco se iban juntando los bailarines y poco a poco iban reuniendo un público distinto, nuevo y fresco para la danza moderna. Así había empezado Isadora, Lloyd Fuller, Ruth Sandenis y la propia Doris Humphrey. Se bailaba pocas veces al año porque no había el suficiente público para medianamente llenar un teatro y los gastos eran grandes, por lo que los empresarios para ese nuevo tipo de danza también eran escasos. De pronto llegó el crash financiero de 1929 que paulatinamente fue afectando la economía y modo de vida hasta de los más modestos bailarines. La economía había hecho que los bailarines buscaran la forma antigua de sus predecesores, los conciertos de solistas alrededor de quienes se tejía la leyenda y se asimilaban nuevos voluntarios sin sueldo alguno. Aún en mi juventud, la danza moderna era un espectáculo que carecía de un público fuerte capaz de sostener un movimiento artístico de tal naturaleza. Este siempre se sostuvo por el sacrificio de los grupos, de aquellos bailarines que no pedían nada excepto bailar. Y si había algo de dinero, era para la renta, el vestuario o los gastos mínimos de mantenimiento de la cúpula, es decir, el grupito de personas más allegados a la dirección del mismo y que de alguna manera garantizaban su supervivencia, exactamente lo mismo que ha ocurrido siempre en México. Situación que ahora está mejor que nunca, pues se han dado mayores subsidios a las compañías favorecidas y mayor cantidad de bailarines reciben un sueldo por su fidelidad y se cuenta con becas y mayores facilidades para los teatros, temas que en realidad trataremos en otra ocasión. Helen Tamiris, en aquellos años de crash económico en los Estados Unidos, encabezó una alianza entre compañías para que, unidas, rentaran teatros y realizaran sus temporadas en una organización financiera que le daba espacio y publicidad a cada una de ellas para sus presentaciones y propio riesgo ante su público y la crítica. Doris Humphrey entonces comentó a su madre: «Hay muchas intrigas y trampas. Dudo de la legalidad de cada aspecto que cubre el convenio entre nosotros. Martha Graham es una verdadera víbora, si es que ha habido alguna como ella». Esta coalición de grupos estaba originalmente compuesta por la gente de Helen Tamiris, Doris Humphrey y Charles Weidman, y después se unió Martha Graham. Pero las intrigas, celos y rivalidades hacían que se destrozaran entre sí. Una vez, antes de una función, Martha Graham salió airadísima del teatro, dejando plantada a todo el mundo. Nadie sabía por qué se había ido, cosa que aligeró mucho a Charles Weidman, pues prefería trabajar con cualquiera antes que seguir con las exigencias de la Graham. Solo años después, cuando le preguntaban por qué se había ido Martha de esa manera del teatro, aseveró que no había razón alguna, excepto tal vez porque a la entrada del teatro permanecía un cartel publicitario de Harold Kreutzberg, quien fuera uno de los maestros de Waldin, la pionera de la Modern Dance en México. El póster decía: «Harold Kreutzberg, el mejor bailarín del mundo». Tiempo después, cuando el póster desapareció, Martha Graham regresó tan misteriosamente como se había ido, sin que nadie comentara ni una sola palabra. Pero todos sabían ya cómo se las jugaba aquella tremenda mujer decidida a ser la más grande de todos ellos.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 242 para el martes 19 de diciembre de 95 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Un lenguaje propio.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Oportunidad se presentó a Martha Graham a principios de los años 30, cuando fue invitada a participar en la consagración de la primavera con el famosísimo Leonid Mazin, descendiente directo del gran ballet ruso de Sergei de Diaghilev, y la orquesta de Filadelfia con el no menos célebre director Stokowski. Martha dudó mucho si debía aceptar el papel de la elegida en la consagración de la primavera, ya que no tenía el control de la compañía, o seguir con la propia el camino trazado. Ella decidió aceptar. Pronto surgieron las dificultades, ya que Mazin basaba sus movimientos en la técnica del ballet y Marta, como expresó en alguna ocasión, solo se arrastraba por el suelo. Hacía ya algunos años que Martha Graham venía desarrollando toda una danza que realmente no incluía los ligeros saltos y lo alado del ballet. Mazin le pidió especialmente que saltara, que dejara el suelo. Ella debía saltar. Aquel momento decisivo no solo la obligó a levantarse de la tierra a la que había atado su danza, sino que la llevó a descubrir otra manera de saltar, una manera salvaje, animal, como el grito primitivo del cuerpo ancestral. Y ella saltó, vaya que sí saltó. Sin embargo, la crítica asistente, que se especializaba realmente en música y no en danza, la confundió con Doris Humphrey, quien alternaba con Marta el papel de la elegida y la llenó de elogios. Error que Miss Graham nunca le perdonó a Doris ni a los periodistas, pues aquella manera de ignorarla y confundirla simplemente no la podía soportar, ahondando así los celos y rivalidad existente entre estas dos grandes figuras de la danza norteamericana, rivalidad de estilos y concepciones de la danza que prevalecieron durante generaciones de alumnos y seguidores subsecuentes, como por ejemplo el estilo de Anna Sokolov, alumna de la Graham, en contraposición al de Waldin, alumna de Harold Kurzberg, más inclinada a la corriente de Doris Humphrey, cuando aportaron a México la danza moderna a partir de los años 38-39 más o menos. Graham, en su trabajo con sus bailarines, exigía de ellos entrega absoluta aún antes de que se convirtieran en la sacerdotisa de la danza en que se transformó, y carecía de misericordia alguna para ellos en los ensayos y clases. Exigía que el movimiento surgiera desde dentro de su organismo en una continuidad dinámica surgida desde el centro de la espina dorsal, eliminando toda posible pose superpuesta y no nacida de un genuino impulso interior. Antes de la función de estreno, mantenía a los bailarines de pie con la ropa prendida con alfileres, mientras ella personalmente corregía infinidad de detalles de cada vestido del diseño. Los ensayos de luces duraban hasta la madrugada y nadie absolutamente tenía permiso de marcar los pasos. Cada secuencia, así se repitiera mil veces, debía ser verdaderamente bailada, y ellos sabían que quien no trabajara así, con esa energía, saldría de la compañía de la señora Martha Graham. Esta terrible energía era la tónica impuesta por la diosa de la danza, una diosa que por fin había superado el nicho de su antigua deidad e inspiradora, Ruth St. Denis. Martha Graham arrastraba consigo a todos los bailarines, implantando desde entonces un rigor y disciplina rayando en el fanatismo para convertir a sus colaboradores en sus adoradores carentes de vida y personalidad propia, pues ya bastante era ser parte de la compañía, donde un excitante ambiente de tensión y competencia flotaba en el aire, apto solo para quienes habían decidido entregarle su vida, ejemplo y mecánica, que a la fecha se sigue imitando por sus fervientes adoradores y seguidores en compañías y grupos desarrollados con la misma mecánica y mentalidad.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 243 para el miércoles 20 de diciembre de 95. Danza y Variaciones de Colombia Moya. El legado de Martha Graham.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
El triunfo y la posición de Martha Graham en el mundo entero por más de 50 años indudablemente la hizo sentir por años el sabor de la gloria, la fama, el dinero y el amor. Profundamente voluntariosa e independiente, Graham encontró no obstante el amor de su vida. Sin embargo, nada fue fácil. Y una vez enrolada en el torbellino de la fama, la propia exigencia del público y una escuela, la Fundación Martha Graham y el apoyo del gobierno, seguramente no fueron pocas razones para que desarrollase una acendrada afición por el alcohol acompañada del insomnio, el terrible insomnio que durante años no pudieron disimular en su rostro enjuto, duro y anguloso, maquillajes, vestidos de grandes modistas, limusinas, asistentes y todo el boato del American Way of Life de una estrella de la danza en Norteamérica. Martha Graham conquistó y superó todo lo que había deseado y visto. Miss Dennis, Doris Humphrey y aún las esplendorosas estrellas del ballet clásico quedaron opacadas ante su grandeza. Ella sola prácticamente dejó un legado al mundo, un legado hecho con rudeza, pasión indescriptible y voluntad de hierro. La herencia para bailarines forjados y marcados con el hierro de su pasión, su disciplina casi inhumana, su estilo que la reproduce en millares de bailarines que por todo el mundo bailan como ella y parecen ser cortados por la misma tijera. Pocos han sido en realidad los que han logrado superar este círculo de hierro, magnífico, pero también aterrador para muchos. Por eso, por los años 50, el rompimiento del mito Graham empezó a prender como reguero de pólvora. Taylor, Cunningham, Tarp, Trisha Brown y cientos más hicieron la contrapropuesta. Liberaron la tensión agobiadora de la contracción, la espiral y la adoración grahamiana. Doris Humphrey, la gran rival de Martha Graham, murió devorada por la artritis, pero su alumno, José Limón, continuó su camino. Un camino, una escuela, otra forma de bailar, trabajar y expresar la vida por la danza. Una escuela y compañía, por solo mencionar, a quien tanto figuró en el desarrollo de la danza mexicana, José Limón, quien aún muerto, sobrevive y funciona aquí en diversos países del globo asimismo. El legado de Martha es una enorme caja de herramientas precisas para el entrenamiento corporal, tan precisas quizá que sigue siendo para muchos, por lo rigurosas e implacables, un tanto difíciles para el desarrollo de la personalidad y creatividad individual. Muy generosos, nobles e inteligentes deben ser los maestros que imparten este legado de Miss Graham para no reproducir, como millares de copias Xerox, a bailarines anodinos, sin rostro, perfectamente inocuos. Y así, como Napoleón y las grandes figuras heredan su grandeza y sus horrores a la posteridad, la cadena interminable de la danza, sus genios y sus mitos, indudablemente continuará sin fin, hasta el advenimiento de un nuevo genio, un nuevo espíritu creador que descubra el nuevo rostro de la danza, otra danza, una danza que sea capaz de, en el siglo XXI, recobrar la divinidad perdida, la liberación del cuerpo y del espíritu humano a través de la danza, más allá de las pasiones primarias del ego y la codicia, la vanidad y el egoísmo, ver de nuevo el rostro de Dios. ¿Lo cree usted posible? Thank you.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.